Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar amores, no se puede comprar flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Carmen?
Hola, bona vesprada, Enrique y Vicenta. Y bona vesprada a todos los amigos y amigos que cada 15 días nos acompañeu en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El programa de hoy va a ser dedicado a Guatemala y vamos a tratar dos temas. Uno sería dar a conocer el manifiesto que han realizado varias organizaciones en Valencia y que presentaron en el consulado de Guatemala. Leeremos este manifiesto relacionado con el feminicidio que se realizó el día 8 de marzo en Guatemala. Y luego el segundo tema serán unas conclusiones de un estudio que se llama Las hidroeléctricas insaciables en Guatemala. Últimamente está de triste actualidad un país al que en CEDSALA nos sentimos muy unidos y al que venimos acompañando y apoyando desde el año 1980, cuando la quema de la embajada española, que durante la dictadura de Romeo Lucas García, la policía guatemalteca invadió el recinto y asesinó a 37 personas que murieron calcinadas. El pasado 8 de marzo se celebraba el Día Internacional de la Mujer y mundialmente las mujeres se unían y realizaban paros y protestas contra la violencia machista, mientras el mismo día un grupo de niñas estaban muriendo quemadas en el hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado en el municipio de San José de Pinula, en el departamento de Guatemala. El Hogar Seguro es el centro que acoge a niñas y adolescentes que han sufrido maltrato familiar, abusos, trata o han sido violentadas de alguna manera. El hogar albergaba menores de ambos sexos, edades y situaciones. Allí se podría encontrar una niña huérfana o un menor con problemas con la justicia. Con una capacidad de 400, tenía cerca de 800 menores.
El hogar está bajo la jurisdicción de la Secretaría de Bienestar Social, que a su vez depende directamente de la Presidencia de la República. Se habían conocido desde años denuncias de maltrato, abusos de todo tipo y torturas en el Hogar Seguro. En los últimos años se conocieron varias fugas, desapariciones y la existencia de una red de trata en el Hogar Seguro. Se denunció que el personal, los monitores y educadores que cuidaban a las menores maltrataban, abusaban y hasta torturaban en el Hogar Seguro. Todo esto fue de conocimiento público sin que hubiera respuesta desde el Estado, custodio de la protección de estos menores.
El año pasado una jueza dictó la orden de cierre por las denuncias de la PDH, la Procuraduría General de la República y otras organizaciones, pero la Secretaría de Bienestar Social apeló la orden y el centro siguió funcionando. El 7 de marzo, 60 niñas escaparon del Hogar Seguro cansadas de los malos tratos, abusos y torturas a que eran sometidas. Se ordenó la captura y la Policía Nacional con gran eficiencia las persiguió y las devolvió al centro. Las 60 niñas fueron encarceladas en una habitación pequeña bajo llave. A la Policía Nacional se le ordenó custodiar el hogar. El Ministerio Público investiga cómo surgió el fuego y por qué los protocolos de emergencia no fueron activados oportunamente. Los bomberos dicen que se llamó para trasladar a los heridos, no para apagar fuego. A los familiares no se les permitió ni acercarse. Se piensa que las niñas encerradas fueron rociadas con gasolina y prendieron fuego. Son 60 niñas pobres expulsadas de sus familias y de sus casas, condenadas por una sociedad que se resiste a sancionar la pobreza y la desigualdad. La tragedia no debe quedar impune. La sociedad pide a los jueces que deben condenar a los responsables, sean quienes sean. así sea el responsable del centro, el secretario de Bienestar Social o el mismo presidente de la República.
El pasado 28 de marzo, en Valencia, diversas organizaciones presentaron un manifiesto en el Consulado de Guatemala. El pasado 8 de marzo, mientras millones de mujeres marchaban en todo el mundo reivindicando sus derechos, en Guatemala más de 40 niñas morían calcinadas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, institución estatal destinada a albergar a víctimas niñas y adolescentes de diferentes tipos de violencia, física, psicológica, sexual, económica. El día anterior, las niñas y jóvenes habían intentado escaparse juntas después de denunciar abusos sexuales, maltratos físicos y torturas cometidas por parte de los responsables de la institución. Por esta rebeldía y por defender el derecho a una vida libre de violencia, especialmente libre de violencia sexual, las niñas y jóvenes fueron castigadas con la muerte. Repudiamos este crimen deleznable y nos unimos a la denuncia de las organizaciones feministas guatemaltecas que lo califican de feminicidio institucional, ya que son agentes del Estado en funciones quienes están involucrados y quienes, en vez de proteger y garantizar una vida digna a las niñas y jóvenes, han sido partícipes y cómplices de la violencia extrema y de la muerte de las mismas. En un modelo político y económico patriarcal y de acumulación que necesita de cuerpos que puedan ser desechados y utilizados, las mujeres y las niñas son sistemáticamente agredidas, violadas y asesinadas. La muerte de estas niñas muestra, una vez más, la acción directa del Estado contra la vida de mujeres y niñas empobrecidas, radicalizadas, de clases populares, de ascendencia indígena y campesina. Esto no es casual y no es un episodio aislado. Se trata de la violencia sistemática, el menosprecio por la vida y el genocidio al que son sometidas las mujeres y los pueblos originarios en Guatemala. Ante esta violencia, que ha sido transversal a la historia del país y que hunde sus raíces en la larga noche colonial, juntamos nuestras voces a todas las voces de denuncia y a las muestras de solidaridad que recorren Guatemala y el mundo. Asumimos como nuestras las exigencias de las diferentes organizaciones demandando verdad, justicia, reparación y la no repetición.
Para ello exigimos que se investiguen con la debida diligencia los hechos acontecidos en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción y se diluciden las responsabilidades de todo el personal del hogar, así como de las instituciones públicas que conforman el Sistema de Protección Integral de la Niñez. Acciones inmediatas para proteger a las niñas sobrevivientes y la exigencia al organismo judicial de que se les trate en calidad de testigos protegidos para una obligada investigación sobre trata y abuso de niñas y niños y crímenes de lesa humanidad. Garantizar a sobrevivientes el debido cumplimiento de sus derechos, así como los cuidados y protección correspondientes a los hechos traumáticos que sufrieron. La creación de un observatorio multilateral para garantizar que estos crímenes no se sigan cometiendo en este mismo momento ni se perpetúen, así como la revisión de centros de protección similares para comprobar la situación en la que se encuentran los menores. Expresamos nuestro sentimiento de dolor, rabia e indignación por las violencias ejercidas sobre las menores y manifestamos nuestra solidaridad y condolencias a las familias y al pueblo de Guatemala. Las niñas no se tocan, no se violan, no se queman, no se matan. Y siguiendo con Guatemala, vemos otras vulneraciones de los derechos humanos. Nos vamos a centrar en el problema de la electricidad, que se remonta a la ofensiva neoliberal que implicó la privatización del sector energético durante los años 90. Si a comienzos de la década el Instituto Nacional de Electrificación, INDE, producía el 95% de la energía eléctrica del país, en 2014 se había revertido la situación. La energía del organismo público representaba solo el 28% y el 72% restante correspondía a agentes privados. Vamos a hablar telefónicamente con Elena de Luis Romero, autora junto con Antonio Rodríguez Carmona, de un informe de 190 páginas titulado Hidroeléctricas insaciables en Guatemala. Elena de Luis Romero es abogada, investigadora y profesora de la Universidad Carlos III de Madrid. Hola, Elena, buenas tardes, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Tenemos ganas de que nos cuentes cosas de tu informe.
En primer lugar, sería bueno que nos dijeras en qué zona de Guatemala realizasteis el estudio.
Este estudio se llevó a cabo en dos lugares de Guatemala porque queríamos estudiar dos estudios de caso de hidroeléctricas, uno en Alta Verapaz, en la zona de San Pedro de Carcha, y otro en Varillas, en la zona de Huehuetenango.
¿Cuánto tiempo os llevó realizar el estudio?
este estudio lo hicimos dos compañeros, lo hizo Antonio Rodríguez Carmona y yo. Tuvo una parte de trabajo de campo, digamos, en terreno, en ambos lugares de investigación, pero luego también llevó ya desde aquí una investigación de recogida de datos, de entrevistas también, de planificación, de revisión de toda la documentación que había. Y la verdad es que casi nos volvió a llevar otro año después porque también quisimos actualizar la información hasta la fecha de publicación del informe.
De los resultados de este estudio, ¿qué es lo que más impacto te ha causado?
Los objetivos de la investigación eran, de alguna manera, poder documentar los impactos que este tipo de proyectos están teniendo en los derechos humanos de las poblaciones indígenas de Guatemala. Queríamos, por un lado, documentar impactos y promover también un debate informado en la sociedad de todo lo que está pasando en el marco de impunidad en el que actúan muchas empresas transnacionales. Sí sabíamos o intuíamos que iba a haber muchos elementos que tuvieran que ver con vulneración de derechos, pero la verdad es que sí nos llamó la atención la enorme vulneración de derechos humanos que detectamos. Una vulneración, además, muy sistemática y muy generalizada. O sea, no se estaba violando solo el derecho al agua o el derecho al territorio, sino que había una vulneración múltiple de muchos derechos humanos.
¿Por qué elegisteis el título Hidroeléctricas Insaciables en Guatemala?
Queríamos poner encima de la mesa determinadas situaciones, porque parece verdad que la energía hidroeléctrica es una energía limpia, que puede ser una energía para el futuro, pero si no va de la mano de una defensa y de una protección de los derechos humanos de la población en la que se desarrollan estos proyectos, es muy peligroso. Y entonces queríamos ver cómo, por un lado, estos proyectos hidroeléctricos se insertan en unas dinámicas y un contexto muy delicado, en el que estas empresas no tienen en cuenta a las comunidades indígenas, ni su derecho al territorio, ni su derecho al agua. Y entonces, de alguna manera, son empresas que extraen. Por eso hablábamos de insaciables. Son insaciables a la hora de extraer el agua, que es una fuente de vida, para servir, digamos, a los objetivos de las empresas, que es sacar agua y energía hidroeléctrica, o sea, generar electricidad, cuando al mismo tiempo están dejando un montón de impactos negativos en las comunidades y en los territorios. Lo que queríamos plantear era que no todo vale a la hora de desarrollar proyectos extractivos, en este caso con la energía hidroeléctrica. No todo vale porque hay que tener en cuenta a la población de los territorios donde se instalan estas plantas hidroeléctricas.
¿Qué transnacionales están actuando ahora en Guatemala, Elena?
Guatemala y el resto de países, yo creo, desde Centroamérica está lleno de multinacionales. Sabemos que es muy fácil para una multinacional instaurarse en un país extranjero porque las normativas son mucho más laxas, no tienen, digamos, que cumplir tantos requisitos como, por ejemplo, tendrían que cumplir en Europa. Y entonces una de las ramas, digamos, en que hay muchas multinacionales es en el sector extractivo. Extractivo nos referimos a todo lo relacionado con minería, pero también energía, por ejemplo. Y proyectos hidroeléctricos en Guatemala hay muchísimos, y muchas empresas canadienses, también europeas. Estas que analizamos nosotros era una empresa española y otra empresa guatemalteca con una constructora española. Pero hay mucha multinacional en el sector hidroeléctrico porque Guatemala tiene mucha riqueza en agua y es un paisaje orográfico muy atractivo, digamos, para la generación de energía hidroeléctrica.
Según consta en el informe, vemos que hay hidroeléctricas que han abandonado el país. ¿Por qué crees que se produce esto?
Desarrollar determinados proyectos sin conocer bien el contexto no es fácil para las empresas. Una de las empresas que estudiamos es el caso de Hidralia. Es una empresa española que fue muy controvertida hace el año 2012 por todo lo que generó en Varillas y, de hecho, después de estos años todavía no había podido iniciar el proyecto. Entonces yo creo que después de estos años y de toda la oposición que ha tenido de la sociedad civil y de organizaciones tanto de allí como europeas, internacionales, pues parece que es posible que se retire del país, porque muchas veces son conscientes de que no es fácil desarrollar determinados proyectos a costa, digamos, de los derechos humanos de la población.
¿Qué consecuencias ha traído la privatización para la población, además de los beneficios empresariales?
Uno de los elementos que analizábamos en el informe es que cuando se genera electricidad, digamos, o energía con una planta hidroeléctrica en Guatemala, no podemos olvidarnos de que el sector eléctrico en Guatemala es un sector altamente sensible. Básicamente porque la energía eléctrica se privatizó en los años 90 y esto ha generado, primero, un muy mal servicio, sobre todo para las áreas rurales, que en muchos casos no cuentan con electricidad, una subida enorme de los precios, que se multiplicaron en 200%+, y entonces tenemos una realidad de una población que no recibe un servicio por el que está pagando una tarifa elevadísima, y es un servicio además con muchísimos cortes, con muchísimas interrupciones. Entonces la privatización de la generación de energía Guatemala ha tenido un impacto muy fuerte en el acceso, digamos, de la población a la energía eléctrica. Entonces, este tipo de proyectos, al final, se insertan en unos contextos en los que ya de por sí la situación es muy delicada, ¿no? Es muy difícil que la población responda bien a estos proyectos cuando, además, los proyectos de generación de energía en estas plantas no dejan energía a la población. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Tal y como está en Guatemala y después de la privatización, el sector eléctrico, unas empresas son las que generan la energía, otras las que los distribuyen y otras las que dejan la energía en las comunidades. Las empresas multinacionales nunca van a dejar energía en las comunidades, no es posible. Es energía para sacar fuera, ¿no?, o para distribuir en otros lugares.
El informe también apunta al alcance de la represión y habla de que entre 2011 y 2015 se realizaron unas 65 órdenes de captura contra líderes comunitarios, y algunos están procesados en varias causas. ¿Cómo vivisteis eso allí sobre la población?
Tanto el caso de Hidralia, que fue este de Varillas que comentáis, como el de Renace en Alta Verapaz, sí que hemos visto, además de vulneración del derecho al territorio, derecho al agua, hemos visto una múltiple vulneración de derechos civiles y políticos. El caso de Varillas fue realmente tremendo en este sentido, porque de la mano de la actividad de estas empresas va toda una orquesta, digamos, de detenciones arbitrarias, de privar de libertad a los líderes y a las lideresas que defienden el territorio, y esto se demuestra con esas 65 órdenes de búsqueda y captura y la cantidad de personas que han estado presos durante tiempo. El sistema judicial en muchos casos se pone al servicio de las empresas transnacionales, ¿no?, lo que es un disparate para cualquier Estado de Derecho, ¿no? Entonces, al final, la manera también de intentar que la población no se oponga a los proyectos es quitar un poco a la población de medio o minimizar la movilización social. ¿Cómo se hace esto? Pues con este tipo de actividades, digamos, que serían ilícitas, pero es detener arbitrariamente a la población, acusarle de cargos falsos, y de hecho el caso de Varillas fue incluso denunciado por Naciones Unidas, por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, que dijo que estas detenciones estaban siendo injustas, eran arbitrarias.
Y ya para finalizar, una noticia que nos alerta de la relación de las empresas españolas con las que están actuando en Guatemala. El pasado 9 de marzo, el diputado de la Asamblea Regional de Murcia, Antonio Urbina, del Grupo Podemos, presentó unas conclusiones de un informe de 5.000 folios, con unas conclusiones de la construcción de una desaladora junto a Cartagena, en la que participa una empresa del Grupo Cobra, que está dentro del Grupo ACS, que sí, supone un pelotazo de más de 500 millones. Es una estafa en toda regla. Y qué casualidad que las empresas Cobra son las que están construyendo las hidroeléctricas en Guatemala y que hace unas semanas protestaron los guatemaltecos, ¿y dónde? Frente a la embajada española, protestando contra estas empresas. ¿Tú también tuviste ocasión de ver lo de las empresas estas Cobra?
Claro, como comentaba antes, en el caso de Hidralia, en el caso de la hidroeléctrica en Varillas, es una empresa gallega, una empresa pequeñita española, ubicada allí en Guatemala. Pero el caso de Renace, que es un gran complejo hidroeléctrico, porque no estamos hablando ya de una planta, sino una serie de plantas de fases. Ya estamos hablando de la quinta fase de una construcción de plantas, macroplantas hidroeléctricas en cadena, digamos, a lo largo de toda la cuenca del río Cabón. Y aquí la constructora es Cobra, una empresa, como decís, de Grupo ACS, y es la constructora al cargo de todas estas fases de la hidroeléctrica. La dueña de la hidroeléctrica es Renace, que es guatemalteca, pero la constructora es Cobra. Entonces también aquí se planteó que si bien Cobra no es la última responsable, porque la última responsable es Renace, cualquier empresa, sea constructora o que participe en alguna de las fases de este tipo de proyectos, tiene que respetar también y ser consciente de lo que implica la protección y la defensa de los derechos humanos. O sea, que no solo por ser contratista queda exenta de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Este caso que comentáis tiene que ver con esto mismo. ¿Qué manera tenemos de pedir responsabilidad internacional a empresas que actúan en otros países y que son empresas españolas? O sea, mientras España está cumpliendo y suscribiendo determinados compromisos internacionales en materia de derechos humanos, no tenemos mecanismos para exigirlos a las empresas que trabajan fuera. Yo creo que es un reto pendiente, el compromiso de las empresas en cuanto a los derechos humanos.
Pues sí, es un reto que tenemos pendiente y que tenemos que responsabilizarnos y realmente reivindicar que nuestras empresas cumplan todo lo que aquí prometen y que quieren ser muy protectoras del medio ambiente y nos hacen la propaganda y luego van a esos países, vamos con una prepotencia, incluso a veces no respetando nada los derechos humanos. Elena, te agradecemos muchísimo el que nos hayas querido acompañar esta tarde en el programa Nuestro Norte es el Sur. Y esperamos que sigamos estando en contacto. Muy un abrazo bien. Muy fuerte.
Muchas gracias también.
Muchas gracias, Elena. Ha estado con nosotros Elena de Luis Romero, abogada, investigadora y profesora de la Universidad Carlos III de Madrid y coautora de un informe de 190 páginas titulado Hidroeléctricas insaciables en Guatemala. Y para terminar lo haremos con la consigna del CUC, Comité de Unidad Campesina. Cabeza clara, corazón solidario y puño combativo. Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia i esperem que mos torneu a acompanyar fins 15 dies.
Os esperamos en el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto que aquí se escucha.